En estos momentos son las 8 de la tarde. Este es el arranque, el comienzo de El Enfoque. 4 horas de radio que nos llevan desde este momento y hasta la medianoche. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señores oyentes. Siempre en la radio lo último es lo primero. En estos momentos, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, está compareciendo desde la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol y está anunciando importantes medidas. Ahora ya en rueda de prensa con los periodistas. Vamos ya a la Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues es un plan con más de 200 medidas que contempla, por ejemplo, un incremento de 1.000 camas en las unidades de cuidados intensivos. Ahora mismo todavía quedan camas libres. También un incremento de operadores que atienden el 900-102-112, el teléfono del coronavirus. Mañana serán ya 400 operadores. Cambio de estrategia, además, en cuanto a las PCR, las pruebas que diagnostican el coronavirus. Ya no se confirmarán los casos leves, que tendrán que quedarse en casa y allí serán atendidos por la atención primaria. Los graves, evidentemente, sí, se derivarán a los hospitales. Otra novedad, medicalizar las residencias de mayores para que allí sean atendidos en las propias residencias, no en los hospitales, evidentemente no los casos graves. Todo ello implica una reorganización del sistema sanitario con la sanidad pública y privada coordinados completamente bajo el mando único de la Consejería de Sanidad, dice Enrique Ruiz Escudero.
Porque vamos a trabajar con un mando único tanto la medicina pública, la sanidad pública, como la sanidad privada, porque así el momento es así lo requiere. El objetivo es agilizar las decisiones y que la información fluya de manera absolutamente ágil. Por tanto, en cada hospital, la parte que atiende directamente a los pacientes por coronavirus coge un peso mayor.
Ruiz Escudero ha lanzado un SOS al Ministerio de Sanidad porque los hospitales necesitan material sanitario, necesitan mascarillas, guantes, batas de protección y también hace un llamamiento a la donación de sangre porque han bajado las reservas. Y sobre todo, una llamada a la responsabilidad de los madrileños. De todos depende, ha dicho, de que Madrid se blinde contra el coronavirus. Hay que quedarse en casa.
Gracias, Begoña Alarcón. Esa es la última hora desde la Puerta del Sol. La comparecencia de Enrique Ruiz Escudero, importante comparecencia. Y ese gran titular, además de los medios que han sido ensanchados, ampliados por parte de la Comunidad de Madrid en su área de salud, un mando único sanitario para la medicina pública y la medicina privada. El gobierno apela a la disciplina social de los ciudadanos. Es muy importante este concepto, la disciplina social de los ciudadanos. No nos queremos poner importantes, pero parafraseando a Kennedy, no se pregunte usted qué puede hacer el gobierno, pregúntese en este momento qué puede hacer usted por los demás. Si se protege, está protegiendo a los demás. Y lo que puede hacer es, sobre todo, tomar en consideración las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Seguir sus recomendaciones desde lavarse frecuentemente las manos, no tocarse la cara, no saludar con la mano, no dar besos, respetar una determinada distancia de seguridad. Contener, aislar el virus precisa de la colaboración de todos. De nada sirve si el teletrabajo se hace en casa, si pasamos luego la tarde sentados en una terraza. De nada sirve las advertencias a los mayores si van a la compra o al jardín de al lado de casa, cuando han de estar en sus domicilios. Quedarse en casa, esa es la consigna. De nada sirve que se suspendan congresos, partidos de fútbol, la entrada al Museo del Prado y otros eventos multitudinarios si bares y restaurantes siguen abiertos. Escuchaba hoy a un italiano advirtiéndonos de que no caigamos en el mismo error que ellos cayeron. Bares y restaurantes dan una idea de normalidad en nuestras vidas que no se corresponde con la realidad ni con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Sorprende que sobre este asunto la autoridad sanitaria y la autoridad política no tomen ninguna decisión. No vale decir que cada cual haga lo que mejor crea porque lo que haga, si lo hace así, es un inconsciente. No solo va en su detrimento, sino en el de los que le rodean. De modo que no somos libres en este momento de actuar como mejor entendamos en esta situación. Les voy a pedir que escuchen muy atentamente al presidente de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Page. Creo que es imposible en este momento decir más cosas sensatas en tan poco tiempo.
Las decisiones es importante que se tomen de manera proporcionada, sobre todo porque hay un malentendido de la gente que piensa que tomando decisiones antes de tiempo se pueden evitar los riesgos. No se equivoquen, en una sociedad abierta como la nuestra, Madrid ha tomado decisiones, pero a partir del viernes que viene, en función de la cantidad de miles y miles y miles y miles de ciudadanos que salgan de Madrid, esas decisiones ya no le corresponderán a Madrid, lo serán en el conjunto de España. Por lo tanto, no nos engañemos, vivimos en una sociedad abierta, una sociedad que no ha decidido confinarse, que no ha decidido encerrarse en casa y que, por consiguiente, tan de riesgo es que los niños jueguen en un parque a como jueguen en un recreo. Punto. Y hay que hablar claro a la gente. Y sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones. No nos engañemos bajo ningún concepto, ¿eh? Ustedes verán que estoy intentando ser duro, claro y directo.
Duro, claro y directo. Y hace bien Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha. Enseguida les cuento lo que ha dicho el presidente de España, pero por una cuestión de pura cercanía, escuchen antes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a todos los madrileños.
No son unas vacaciones lo que tenemos en estos momentos. Es una crisis. Es una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Y por tanto, por favor, que asuman esa responsabilidad y ese coraje, que es el mejor legado que nuestros mayores nos dejan para construir una sociedad mejor.
Son las 8 y 6 minutos, también estoy viendo por los monitores de televisión en el estudio de Onda Madrid que está compareciendo el presidente de la República Francesa, Macron, dando un mensaje a toda la nación sobre la importancia de quedarse en los domicilios y respetar los protocolos. También comparece el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Creo que tenemos ya señal desde la calle Génova, como les digo, Pablo Casado, presidente de los populares.
Suficientes para contener la expansión de este virus, que ya afecta a 3.000 españoles y ha costado la vida a otros 90 compatriotas. Y no son esas medidas las necesarias tampoco para reactivar una economía en caída libre, que hoy, por ejemplo, ha registrado el mayor batacazo de la bolsa española en su historia, con la pérdida de un 14% del valor de la cotización bursátil media de nuestras compañías. El Gobierno creo que está reaccionando muy tarde y se está parapetando en la ciencia, en la técnica, en vez de ejercer un liderazgo político que guíe a España en la salida de esta crisis. Hace falta, considero, un mando único para coordinar todas las administraciones en el territorio nacional, pues la situación no es solo dinámica, como decía hoy Sánchez, sino que ya es extremadamente grave, tanto en la atención sanitaria como las repercusiones en la economía real de todos los españoles. No se va a detener la expansión del coronavirus con sugerencias, sino con acciones decididas y urgentes y coordinadas con otras administraciones públicas, pues hoy ya hemos visto como incluso algún presidente socialista de comunidad autónoma se quejaba de no haber sido informado de las medidas que se han anunciado hoy. Un presidente del Gobierno debe tomar las riendas y ponerse al frente de la crisis, asumir su responsabilidad y no actuar por detrás de los acontecimientos como está pasando actualmente. Italia ya ha reconocido que las medidas escalonadas fueron un fracaso y todo el mundo ya ha denunciado la grave negligencia de alentar a cientos de miles de españoles a concentraciones multitudinarias apenas unas horas antes de reconocer la situación de gravedad extrema de esta crisis. No se puede derivar responsabilidades ni negar la gravedad. Esto nos suena a lo que escuchábamos en los años 2008, 2009, 2010, porque la crisis a veces para el Partido Socialista son siempre pasajeras e importadas, pero en realidad las consecuencias acaban siendo duraderas y domésticas para los españoles. Las medidas no se deben atrasar por cálculo electoral y las de hoy son como tiritas que no van a tapar la hemorragia que ya sufre nuestro sistema productivo. Si en su comparecencia Pedro Sánchez ha pedido en 5 ocasiones disciplina social a los españoles, debe coger el toro por los cuernos y liderar la resolución de esta pandemia, como están haciendo otros mandatarios internacionales en sus respectivos países. Por ejemplo, analizando las medidas, los 2.800 millones de euros de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas simplemente anticipan 10 días. Los fondos que ya han recaudado, que ya prevén las autonomías, pero siguen sin devolver.
Seguimos luego escuchando a Pablo Casado, que ha roto ya de alguna forma el discurso y la línea trazada hace unos días de no entrar directamente en el discurso político y apoyar al gobierno de España. Está criticando y está calificando a Pedro Sánchez de una persona que no está ejerciendo el liderazgo que le corresponde como presidente del gobierno, que no vale con apelar únicamente y llamar a la disciplina social, que no llega a tiempo y que las medidas que está utilizando y que ha hecho públicas hoy, de las que les hablo enseguida, son como tiritas para una hemorragia. Como les digo, la crítica de que está llegando tarde a una situación extremadamente en grave. Esa es la situación y así la ha calificado Pablo Casado. No valen las sugerencias. Debe tomar las riendas. Va por detrás de los acontecimientos. Como les digo, Pablo Casado está rompiendo una línea, una forma de entender el actual momento y ha pasado ya a la acción, a la crítica política al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como les decía, esta misma tarde, rueda de prensa de Sánchez, este es el anuncio principal. El gobierno inyectará 14.000 millones en la economía y va a reforzar la sanidad con 3.800 millones por el coronavirus. Vamos a escuchar al presidente del gobierno en algunos de sus momentos de esa rueda de prensa.
Por tanto, vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan destinar los recursos que ellos consideren necesarios a la atención sanitaria del coronavirus. Es una cantidad que va a permitir a las regiones, a nuestras comunidades autónomas, reforzar sus servicios sanitarios, que en varias de ellas están sufriendo tensiones a causa del crecimiento de la enfermedad.
Superaremos esta emergencia, no me cabe duda. Eso es seguro, pero lo que debemos conseguir es superarla lo antes posible y con los menores daños humanos posibles. Esta no es una crisis estática, no estamos ante algo que hace una semana valiera. Tenemos que, lógicamente, ir adaptando los instrumentos que tiene el Estado, el conjunto de instituciones públicas, al desafío y al tamaño que tiene por delante ante sí.
El presidente del Gobierno en la rueda de prensa de esta misma tarde. Y como hicimos ayer, haremos en días sucesivos, la incidencia del coronavirus hoy ha sido esta que vamos a repasar con José Gilgado. Los datos, José.
En España hay 3.051 contagiados confirmados. Puede haber más que no se hayan hecho la prueba. Hay 84 muertos y 189 personas que han recibido el alta.
¿En Madrid?
Pues prácticamente la mitad, 1.388 positivos, 56 muertos con la enfermedad. Ojo, porque el 30% de los contagiados necesitan hospitalización y el 10% son críticos. 164 están en la UCI. Esto es más grave que lo vivido en China. El Hospital de la Paz ha habilitado un pabellón externo para atender las urgencias menos graves.
Nuevas medidas.
El gobierno inyecta dinero en la economía vía ayudas a las comunidades autónomas, 3.800 millones para la sanidad. Empresas y autónomos podrán aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante 6 meses.
¿Qué cosas cierran?
Poco a poco casi todo. El Museo del Prado, que no cerraba desde la Guerra Civil, el Reina Sofía, el Thyssen, el Parque de Atracciones, el Zoo, el Congreso de los Diputados, que no va a tener plenos. Y para frenar contagios, Madrid está balizando también las zonas infantiles y deportivas de los 15 principales parques de la ciudad. Así evitaría su uso. El transporte público sigue funcionando, aunque se desaconseja su utilización. Las bodas civiles serán a puerta cerrada.
¿Y qué pasa con los estudiantes?
En el caso de los universitarios, van a recuperar las clases y, dependiendo de los centros, las últimas pruebas van a ser en julio.
Hablamos ahora de los países que cierran fronteras con España.
Pues a Estados Unidos se suma Bolivia, que prohíbe los vuelos desde Europa. Además, Murcia es la primera comunidad autónoma que pide a los madrileños y vascos que hagan cuarentena si viajan allí. Es una de las regiones menos afectadas.
Vamos ahora con el bulo del día.
Hay algunos medios que han echado la culpa a los recortes de la falta de médicos. Esto se ha desmentido e incluso ha provocado una protesta airada de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es verdad que haya menos médicos que hace 10 años. Hay 1.000 más y además hay 1.000 millones más de presupuesto.
¿Y la frase del día?
Hoy nos la han repetido de todas las maneras. Quédate en casa. Lo hacen los médicos de la sanidad pública.
Hola, soy Sandra García Botella, cirujano del Hospital Clínico San Carlos, y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa.
Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte.
Quédate en casa, lo dicen los profesionales. Ya no es una cuestión de opinadores, analistas, tertulianos. No, son los mismos médicos, analistas, expertos en virus, enfermeras, enfermeros, personal sanitario. Vamos con la incidencia del virus en la economía. Hoy, Beatriz Marín, ha sido otro día para el desastre. El IBEX 35 experimenta la mayor caída de su historia.
El selectivo se ha desplomado hoy un 14%, el mayor descenso de su historia, como dices, y en la misma línea además del resto de mercados. No ha influido para nada las medidas que ha adoptado hoy el Banco Central Europeo.
Y es que los mercados esperaban que el Banco Central bajara los tipos de interés.
Sí, y no ha sido así. Los mantiene y a los mercados les ha parecido insuficiente las medidas anunciadas, que son básicamente que va a inyectar más liquidez al sistema, aumentando la compra de deuda para aliviar así a gobiernos y grandes empresas, y por otra parte va a dar liquidez también a los bancos con la condición de que ese dinero llegue a las empresas.
En España el gobierno destina 1.000 millones de euros para intervenciones sanitarias.
Y además va a adelantar 2.800 millones a las comunidades autónomas. También las pymes van a poder fraccionar los pagos en 6 meses sin intereses. Para los sectores más perjudicados, transporte, turismo y hostelería, una línea de crédito de 400 millones de euros.
Y 63 millones de euros para las empresas de la capital.
El ayuntamiento va a destinar esa partida a las empresas más afectadas con una condición: que no despidan a nadie. Estas empresas pagarán menos IBI, un 25% menos, y también van a pagar menos en el impuesto de actividades económicas.
En cuanto al deporte, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola,
la incidencia del coronavirus también es muy estimable.
Tremenda. Sin duda, una de las noticias del día es que el Real Madrid está en cuarentena. Esta mañana conocíamos que un jugador de la primera plantilla del equipo de baloncesto, de Pablo Laso, Trey Tompkins, daba positivo en la prueba del coronavirus. Por tanto, inmediatamente se han puesto en cuarentena las plantillas tanto del primer equipo de fútbol como del de baloncesto, por aquello de compartir espacios comunes, salas de fisioterapia, hidroterapia, comedores, etcétera, etcétera. Y el Real Madrid, ya digo, durante los próximos 15 días, tanto en fútbol como en baloncesto, deberán descansar en sus casas y ausentes y carentes de cualquier actividad física y deportiva. Eso ha significado que definitivamente la Liga en primera y segunda división, fútbol profesional, definitivamente también se paraliza. Quedan suspendidas de momento las dos próximas jornadas, aunque probablemente sean algunas más, algo que afecta también a la Federación Española de Fútbol, que ha comunicado la suspensión de los partidos amistosos del próximo mes de marzo, el día 26 frente a Alemania y el 29 frente a Países Bajos. Todo esto tiene que ver con mucho más deportes, que comentaremos a partir de las 9 en el partido de las 9, porque evidentemente afecta de manera global al deporte mundial.
En el partido de las 9 con Carlos Rodríguez, no se lo pierdan. En cuanto a la previsión del tiempo, Inoa González, buenas tardes, Inoa.
Buenas tardes, pues que hoy de nuevo hemos vuelto a tener unas temperaturas muy elevadas para las fechas, llegando a superar los 25 grados, pero que mañana tenemos descenso térmico. Nos quedaremos aún así con registros todavía demasiado suaves para estas alturas del mes de marzo, pero estaremos hablando de máximas ya de 21, 22, 23 grados como mucho. Y mañana más inestabilidad, vamos a tener nubosidad variable en general y posibilidad de algún chubasco, incluso algún chaparrón tormentoso, pero será más probable en la zona de la sierra. En el resto, nubosidad variable.
En cuanto a las carreteras, ¿qué nos cuentas? Marina Martín, buenas tardes, DGT.
Buenas tardes, pues continúa la normalidad a esta hora en prácticamente todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones ni de entrada ni de salida de la capital y tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Son las 8 y 17 minutos. Casado está en rueda de prensa en la sede de la calle Génova de Madrid. Está diciendo que la prioridad es la salud pública, pero también la prioridad en este momento, por lo que hemos escuchado hasta el momento, es la crítica al gobierno de que el presidente Sánchez no está ejerciendo el liderazgo y está llegando tarde para atacar y atajar esta realidad que es la del coronavirus y su incidencia en la población. Volvemos de nuevo a la rueda de prensa de Pablo Casado.
La competitividad y la flexibilidad laboral, más allá de los costes que ya se han anunciado, precisamente para la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado. Por tanto, sí que es muy preocupante lo que han descontado los mercados y por eso lo que estamos pidiendo es un plan de reactivación. Necesitamos un plan de choque de la economía, más allá de parches o de vendas que no van a limpiar la herida. La herida es una herida que viene de atrás. España perdió competitividad y flexibilidad, pero sobre todo ahora mismo el shock que se está viendo ya en los mercados nos puede afectar de forma gravísima.
Penúltima pregunta, presidente. Mariano Calleja, del diario ABC. ¿Ve oportuno cerrar el Congreso 2 semanas sin control al Gobierno y sin la comparecencia del presidente Sánchez?
No, nosotros pensamos que el Congreso se tiene que abrir con las, bueno, con las medidas que se tengan que hacer de contención de los contagios. Y se puede hacer de forma telemática, se puede hacer en formato más reducido, con la libertad de que los parlamentarios puedan acudir o no, pero creo que es importante que en una época de crisis nacional como esta, el Gobierno se dirija a la nación a través de las Cortes y que se haga además en el formato más adecuado. Cuanta más crisis, nuestra Constitución dice, más Parlamento. De hecho, el estado de alarma, por el que me preguntaban, el estado de excepción, requiere que el Parlamento esté en plenas funciones. En este caso, que no estamos en esa circunstancia, sí que creo que el Gobierno se tiene que dirigir a los españoles para dar cuentas de una gestión que, como decimos, con plena, yo creo que moderación en la crítica, estamos viendo francamente mejorable.
Bueno, son preguntas de los periodistas. La rueda de prensa, como tal, no es una rueda de prensa presencial. Ha ocurrido con el presidente del Gobierno, con Sánchez. Los periodistas envían sus preguntas. Bien lo hacen a través de vídeos, bien lo hacen a través del correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio. Se las van apuntando al presidente del Partido Popular, antes a Sánchez, y las va respondiendo. Naturalmente que es el signo de los tiempos y que los contactos informativos van a ser así hasta que las cosas vayan cambiando. Quiero recordarles algo que creo que es sumamente importante que sepan. Conviene que sepan ustedes, si el coronavirus sigue propagándose en España y el Gobierno plantea una cuarentena en todo el territorio nacional de forma generalizada, como ha ocurrido en Italia, tendría que declararse el estado de alarma en todo el país, la fórmula prevista por la Constitución española para restringir la libertad de circulación de los españoles. Esto está ocurriendo en Italia ahora mismo y nos parecemos lamentablemente mucho a Italia, incluso en sus ritmos de esta afección del coronavirus. Sería la segunda vez en la historia de la democracia si ocurriera que se decreta este estado de alarma. La primera fue los días 3 y 4 de diciembre de 2010, cuando la huelga de controladores aéreos obligó a Rodríguez Zapatero a cerrar el espacio aéreo. En estos momentos son las 8 de la tarde y 21 minutos. Esto es Onda Madrid. Esto es El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte.
Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos.
Buenas, soy médico, soy Resi, y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos hoy.
Las decisiones es importante que se tomen de manera proporcionada. Sobre todo porque hay un malentendido de la gente que piensa que tomando decisiones antes de tiempo se pueden evitar los riesgos. No se equivoquen, en una sociedad abierta como la nuestra, Madrid ha tomado decisiones, pero a partir del viernes que viene, en función de la cantidad de miles y miles y miles y miles de ciudadanos que salgan de Madrid, esas decisiones ya no le corresponderán a Madrid, lo serán en el conjunto de España. Por tanto, no nos engañemos, vivimos en una sociedad abierta, una sociedad que no ha decidido confinarse, que no ha decidido encerrarse en casa, y que por consiguiente tan de riesgo es que los niños jueguen en un parque a como jueguen en un recreo. Punto. Y hay que hablar claro a la gente. Y sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones. No nos engañemos bajo ningún concepto, ¿eh? Ustedes verán que estoy intentando ser duro, claro y directo.
Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Actualización de los datos por coronavirus. España ya registra 3.000 casos y 84 muertes. De ellos, 1.044 solo en Madrid y 38 muertos. Ante esta situación, el presidente del Gobierno no descarta que se declare el estado de alarma o se cierre la región. Todo está en el aire porque se actuará según se vayan desarrollando los acontecimientos. Es lo que le ha valido al presidente del PP, a Pablo Casado, para criticar la falta de liderazgo de Pedro Sánchez en este momento. En cualquier caso, esta medida, la de prohibir entradas y salidas de Madrid, se consensuaría con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Informa Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno llamaba a la responsabilidad individual y a seguir las indicaciones oficiales para poder superar la crisis cuanto antes.
Superaremos esta emergencia, no me cabe duda. Eso es seguro. Pero lo que debemos conseguir es superarla lo antes posible y con los menores daños humanos posibles.
El Ejecutivo no cierra la puerta a que tenga que tomar más medidas en el futuro para atajar el contagio y, preguntado por si se declarará el estado de alarma o se podrían cerrar las comunicaciones en la Comunidad de Madrid, no ha querido descartar esas opciones.
Esta no es una crisis estática, no estamos ante algo que hace una semana valiera. Tenemos que, lógicamente, ir adaptando los instrumentos que tiene el Estado, el conjunto de instituciones públicas, al desafío y al tamaño que tiene por delante ante sí.
Niega, en cualquier caso, que esté habiendo tensiones entre la Administración Central y la de la Comunidad de Madrid.
No contemplo ninguna discrepancia con el Gobierno autonómico. Tengo que decirle, además, que la coordinación está siendo muy positiva, muy franca.
Pedro Sánchez no ha querido dar detalles sobre el estado de salud del Consejo de Ministros. A todos sus miembros se les ha hecho el test por el positivo anunciado esta mañana por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Lo único que aseguran es que seguirán trabajando siguiendo las indicaciones que les den los profesionales sanitarios por videoconferencia. De hecho, lo están haciendo esta tarde para comunicar todas las medidas a los agentes sociales.
Acabamos de conocer que también el Reino de Marruecos, suspende hasta nueva orden el tráfico aéreo y marítimo con toda España. La comparecencia de Sánchez se produce después de la celebración extraordinaria del Consejo de Ministros, donde se ha aprobado un paquete de medidas de carácter económico, entre ellas el adelanto de 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar sus servicios sanitarios. Esta y otras medidas las cuenta ahora Elena Arribas.
El Gobierno va a destinar 1.000 millones de euros para intervenciones sanitarias prioritarias y va a adelantar 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para hacer frente al virus.
Es una cantidad que va a permitir a las regiones, a nuestras comunidades autónomas, reforzar sus servicios sanitarios, que en varias de ellas están sufriendo tensiones a causa del crecimiento de la enfermedad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado un aplazamiento del pago de tributos. Las pymes podrán pagar en 6 meses sin intereses.
Esto es una importante medida que va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico.
Para los sectores más perjudicados por la epidemia, transporte, turismo y hostelería, una línea de crédito ICO de 400 millones de euros. Y para las familias más vulnerables, se ha aprobado una dotación de 25.000 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil.
Además, vamos a flexibilizar la obtención de las becas de comedor ya existentes para que las familias que las tienen concedidas puedan hacerla efectiva incluso con los colegios cerrados.
El Gobierno garantiza el suministro y abastecimiento de medicinas y productos básicos dentro de este primer paquete de medidas, que no incluye aún las ayudas a los padres afectados por el cierre de colegios. Cierre, por cierto, que el Ministerio de Educación recomienda que se extienda a toda España.
El Congreso de los Diputados, ya saben, ha suspendido durante 2 semanas su actividad parlamentaria. El positivo del diputado de Vox, Ortega Smith, y de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, se suma hoy la de la ministra de Igualdad, Irene Montero. El vicepresidente segundo del Gobierno, Iglesias, está en cuarentena y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que suspender su comparecencia en el Congreso para hacerse la prueba. Marta Zúñiga lo cuenta.
Acuerda a la comisión que Salvador Illa comparezca lo antes posible, o si no, otro miembro del ministerio, para dar cuenta de la situación generada por la progresión del coronavirus en España. La comparecencia del titular de Sanidad se aplazaba esta mañana tras confirmarse el positivo de la ministra Montero. Rosa Romero es presidenta de la Comisión del Ramo.
Sí que para la próxima semana, si es posible, lo más urgente posible, y en cuanto se tenga certeza de que ese test le ha dado negativo al ministro de Sanidad, o si no, que pudiera venir algún otro miembro del Gobierno para cuanto antes poder celebrar esta comisión.
La portavoz del Partido Popular en la comisión, Elvira Velasco, espera que la situación se resuelva cuanto antes.
Yo creo que todos los españoles y el Parlamento pues estábamos deseosos de conocer cuáles eran la actuación que estaba llevando a cabo el Gobierno.
Desde Ciudadanos se pide que la comparecencia sea por videoconferencia o que acuda otro miembro del Ministerio. Mientras, el diputado de UPN, Sergio Sayas, calificaba de falta de respeto el aplazamiento. Se podía, afirma, haber hecho por videoconferencia.
Creo que había otras fórmulas, que el Gobierno directamente ha optado por no comparecer. Eso es una falta de respeto no solo a quienes formamos parte del Congreso de los Diputados, sino a lo que representamos, que es al conjunto de los españoles.
Desde el Grupo Socialista, la portavoz en la comisión, Ana Prieto, alababa el ejemplo del ministro Illa.
Nos está dando ejemplo a toda la ciudadanía de lo que se debe hacer ante un caso así, acudir a los profesionales sanitarios y seguir estrictamente sus recomendaciones, que es lo que está haciendo el ministro.
Salvador Illa no ha acudido a la comparecencia por precaución y seguridad.
Gracias, Marta. 8:30. Los últimos datos son los siguientes. Contagiados por el coronavirus en España, 3.004 personas. Fallecidos, 84. Recuperados, 189. En el mundo, contagiados, 127.863 personas. Fallecidos, 4.718. Y recuperados, 68.310. Son los últimos datos. Antes de irnos con Marina Martín a la DGT. ¿Qué tal, Marina? De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la normalidad que ha reinado durante prácticamente toda la tarde en las carreteras madrileñas. No hay ni complicaciones ni de entrada ni de salida de la capital y tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
8:32 casi, la actualidad de Madrid y de su comunidad, como siempre a esta hora, con José Gilgado.
Buenas noches. Por primera vez en la historia de la sanidad privada va a trabajar la sanidad pública con la privada, bajo un mando único. El último dato que tenemos de contagiados en Madrid es de 1.388 con 58 muertos. El problema que estamos teniendo, lo contamos inmediatamente a continuación, es que no es solo el número de contagiados, sino que hay muchos de ellos que requieren hospitalización. Y por eso el consejero de Sanidad ha presentado hoy las líneas básicas de un plan que pretende hacer frente a esta situación.
Porque vamos a trabajar con un mando único, tanto la medicina pública, la sanidad pública, como la sanidad privada, porque así el momento es así, lo requiere. El objetivo es agilizar las decisiones y que la información fluya de manera absolutamente ágil. Por tanto, en cada hospital, la parte que atiende directamente a los pacientes por coronavirus coge un peso mayor.
Hay un dato preocupante. 3 de cada 10 enfermos necesitan pasar al menos una noche en el hospital. Evidentemente, esto está poniendo a prueba la capacidad de hacer frente a emergencias, porque hay además 168 personas en la UCI. La crónica es de Eva Prat.
La falta de material de protección individual afecta a personal sanitario, a pacientes y también a los vigilantes de seguridad privada de los centros. Los hospitales siguen al borde del colapso y el de La Paz ha tenido que habilitar su gimnasio para los casos no graves. Guillén del Barrio, portavoz del sindicato MATS.
Esta sala no tiene tomas de oxígeno y tampoco de aspiración y, por tanto, no puede acoger camas, pero sí pacientes que no requieran un soporte vital avanzado. Como trabajador del hospital, yo me planteo por qué estamos atendiendo pacientes en un gimnasio cuando la sanidad privada en Madrid tiene muchísimos centros y muchísimo personal que seguro que están encantados de implicarse y sacar adelante la situación.
La Consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento a los madrileños para que acudan a donar sangre porque las reservas han bajado debido al coronavirus. Eso sí, no deben hacerlo las personas que tengan o hayan tenido afecciones respiratorias o fiebre en los últimos 15 días.
La Comunidad de Madrid va a usar residencias de personas mayores, hoteles medicalizados. Todo ello para tratar a pacientes del coronavirus en la región, además de hospitales y los propios domicilios de los afectados. Podemos decir, sin temor a exagerar, que prácticamente todo Madrid se convierte en un gran hospital. El alcalde de la capital pide la colaboración de todos. Mar García.
Se recomienda restringir la salida del domicilio, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que limiten al máximo posible toda salida del domicilio que no esté debidamente justificada. La petición y la apelación a la responsabilidad individual de los madrileños es que limiten al máximo posible cualquier actividad que tengan que realizar fuera de sus domicilios.
El mensaje a los jóvenes.
No son unas vacaciones lo que tenemos en estos momentos. Es una crisis. Es una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Y por tanto, por favor, que asuman esa responsabilidad y ese coraje, que es el mejor legado que nuestros mayores nos dejan para construir una sociedad mejor.
En ayudas fiscales, 63 millones de rebaja en impuestos, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es rebajar 63 millones de euros el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas a empresas que sean capaces de garantizar el empleo.
Moratoria en el pago de vados cajeros y el impuesto de circulación, teletrabajo para empleados municipales, suspendidos los velatorios a fallecidos por coronavirus, las bodas civiles a puerta cerrada.
La situación es muy seria para que se hagan la idea solo un dato. Cierra el Museo del Prado, que no cerraba, por otros motivos distintos al del Día Libre, desde la Guerra Civil. Pilar Rivera.
Afecta a las localidades adquiridas para los teatros del Canal, el de la Abadía, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y el Real Coliseo Carlos III y el Auditorio de San Lorenzo del Escorial. También se podrá solicitar el reintegro de las entradas de los festivales Teatralia y de Arte Sacro. Decisión de la Comunidad de Madrid tras el cierre de museos y espacios escénicos públicos, pero el coronavirus ha obligado también a bajar el telón en los teatros privados. Esto supone la ruina de muchos. Ramón Paso, director de la compañía Paso Azorín.
El sector privado, que de pronto es el que realmente mueve la cultura en este país, esto es un desastre, es muy complicado, es muy complicado.
El mundo del pop y el rock capeará mejor el temporal, aplazando conciertos hasta nuevas fechas.
Cierra prácticamente todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y ojo, porque los parques también van a tener balizas. El alcalde de Madrid no quiere bromas con todo esto y quiere evitar que haya concentraciones de niños, incluso en la calle.
Bueno, pues son las 8:36. Gracias, José Gilgado. Les recuerdo que en tertulia estarán Juan Luis Sánchez, Juan Fernández Miranda y Álvaro Nieto. Esto es Onda Madrid, El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Esta es la sintonía de Madrid Trabaja, la sintonía en la que Javier Peña les da las buenas tardes todos los días entre el lunes y el viernes aquí en la sintonía de Onda Madrid. A pesar de los pesares que decía José Agustín Goiti solo, Javier Peña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digamos que son buenas tardes, a pesar de los pesares.
Sí, por lo menos vamos a intentar mantener el ánimo, porque ya bueno, lo que faltaba es que lo bajásemos, ¿no?
También la colaboración de Javier Peña se ve afectada naturalmente por el monotema, que es el del coronavirus. Es verdad que es el monotema nuestro, el de los periodistas en la radio, en las radios en general, en los medios de comunicación, pero no es menos cierto que uno pone el oído en la calle, lo pone en el autobús, en el metro, quien tiene a bien ir en el metro o en el autobús, o lo pone en la cola del supermercado, y la gente está hablando siempre de lo mismo, ¿no?, del coronavirus.
Claro, y sobre todo porque es que al final, ya más allá del número de afectados, que es un número que empieza a ser importante en la Comunidad de Madrid, hay muchos otros afectados colateralmente, es decir, que al final esto va a tener una serie de consecuencias en nuestra vida, incluso si no nos contagiamos del coronavirus.
Digámoslo rápidamente, Javier, va a haber gente que no va a poder aguantar. Va a haber autónomos y va a haber pequeños y medianos empresarios y va a haber empresarios que no van a poder aguantar.
Yo creo que están haciendo, digamos que una de las buenas noticias que tiene todo esto es que yo veo, por más que de vez en cuando haya un zarpazo de unos, de otros y demás, que están todos muy concienciados. Cuando me refiero a todos, me refiero a los políticos, me refiero a los agentes sociales, a los empresarios, a los sindicatos.
Esa es la parte buena, sin duda.
Les veo muy concienciados para precisamente evitar eso. Es decir, aquí ya no hay una posición, y ahora escucharemos algunos testimonios, de vamos a defender a los trabajadores, pero al autónomo que le den por saco, o al pequeño empresario que si no puede, pues que se aguante. No, yo creo que está todo el mundo concienciado a que al final tenemos que sacar todos adelante esto, y que ese todos afecta a empresarios, afecta a autónomos, afecta a trabajadores y afecta a
los empleados. No, pero me estaba refiriendo a pequeñas empresas, medianas empresas, gente que tiene 10, 15, 30, 50 trabajadores, que a lo mejor no va a tener más remedio que recurrir a un ERTE, ¿no? A un expediente de regulación temporal.
Porque... Pero mientras que sea un ERTE, un expediente de regulación temporal, eso es recuperable. Es recuperable para la empresa que verdaderamente durante el tiempo que no ingrese tampoco tiene el gasto de pagar a los trabajadores, y se supone que después debe readmitir a los trabajadores y la empresa. A ver, todo también depende de cuánto dure. Es decir, si estamos hablando de una crisis que ayer comentaba Fernando Simón, que en el peor de los casos son 4 meses, pues yo creo que 4 meses va a ser complicado. Si hablamos de 2, pues yo creo que va a ser más fácil, porque al final pues salvaremos la campaña.
Depende de la virulencia del coronavirus, ¿no? Depende.
Claro.
Hombre, si vamos viendo por la experiencia de China, serían eso, 2 meses, ¿no? Dos meses y medio.
Claro, yo creo que eso todavía las empresas, con las medidas que se están arbitrando y las que espero que se sigan arbitrando por parte de las diferentes administraciones, yo creo que podrán aguantar. Hay un elemento, por ejemplo, esencial que la semana pasada, que hace unos días quedó un poco, digamos, desvirtuado, pero para los autónomos es un elemento fundamental. Que se considere la permanencia de trabajadores afectados por el coronavirus como enfermedad profesional desahoga muchísimo las cuentas de los autónomos, porque se hacen cargo del pago las mutuas. Es verdad que ellos tendrán que seguir pagando la cuota a la seguridad social del trabajador, pero no es lo mismo pagar la cuota que pagar la cuota y el salario de la persona que trabaje. Entonces, por ejemplo, eso es un pequeño respiro para aquellos autónomos que tengan personal a su cargo, que van a dejar de recibir, están dejando de recibir ya ingresos, y digamos que los gastos se tienen que reducir. Hoy mismo el gobierno ha aprobado una moratoria.
Te voy a preguntar, grosso modo, ¿qué te ha parecido las medidas
del gobierno?
Un poco escasa.
Yo esperábamos más. Sinceramente, desde el punto de vista laboral, yo ya en otros temas médicos. Etcétera, desde el punto de vista laboral, lo más reseñable ha sido esa moratoria para pymes y autónomos en el pago de impuestos durante 6 meses, que bueno, es un desahogo interesante. Pero claro, por ejemplo, hablabas de los ERTEs. Una de las reivindicaciones que están haciendo los sindicatos y en las que está de acuerdo los empresarios, fíjate lo que te digo, es desarrollar ERTEs y ese periodo en el que la persona que está trabajando se quede cobrando el paro, no le compute, o sea, no pierda tiempo de paro, por así decirlo. Es decir, si tiene acumulado para cobrar 2 años de paro, aunque ahora se vaya 2 meses a la calle, siga manteniendo esos 2 años de paro. Ese sería un elemento fundamental para los trabajadores. Otro elemento, pues intentan todos que no haya ERES, porque el ERE ya es algo definitivo, son despidos y supone también un poco una puntilla para la empresa, significa algo importante para la empresa y muy negativo, obviamente, ¿no?
Bueno, empecemos entonces nuestro repaso habitual, aunque voy a ser un poquito más singular, un poquito sí. Distinto, naturalmente, no es tanto ya un mundo de oportunidades y de ofertas, pero en fin, también habrá. ¿Qué le van a pedir mañana a los sindicatos a la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Qué sabemos?
En Javier? Este contexto que estamos comentando de pedir precisamente ayudas de las distintas administraciones, mañana, según nos han comentado los máximos dirigentes de UGT y Comisiones Obreras, le van a pedir 2 cosas. Primero, que aclaren muy bien y que informen muy bien a las empresas sobre las medidas de seguridad que deben acometer con los trabajadores. Porque nos comentaban que, por ejemplo, pues los cajeros de supermercado están muy expuestos. No solamente estamos hablando del personal sanitario, también personal de atención al público en general, de empresas privadas, se enfrentan muchas veces sin las condiciones debidas para evitar el contagio. Pero sobre todo le van a pedir que la estrategia madrileña por el empleo contempla una serie de partidas cada año para fomentar el empleo. Pues que todas esas partidas vayan para 2 cuestiones fundamentales. Para mantener los puestos de trabajo y también los salarios de los trabajadores y también para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y autónomos madrileños. Lo contaba Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras.
En el terreno de mantener el empleo, de garantizar que las empresas siguen, de garantizar que los trabajadores y trabajadoras no van a perder capacidad adquisitiva, de alguna manera de paliar, de poder conseguir que tenga las mínimas consecuencias sociolaborales y económicas, también le vamos a plantear que estrategias como la estrategia por el empleo, es decir, partidas presupuestarias que estaban dirigidas a actividades normales, pues de alguna manera se empleen justamente para esta corrección. Y desde luego le vamos a pedir que haya un fondo de contingencia con todas estas partidas y otras más, precisamente para garantizar eso, que ninguna empresa se nos cae en este periodo.
Bueno, son peticiones muy razonables, ¿no, Javier?
Yo creo que, y además ya digo, que van de la mano empresarios y claro, patronal. Es decir, yo creo que esto es importantísimo los madrileños.
Vamos a hablar de, ya hemos dicho algo, ¿no? Pero con ahora, más argumento, perdón.
No, digo que ahora vamos a hablar de cosas muy concretas.
Sí, de las principales repercusiones de la crisis del coronavirus en el mundo laboral.
Pues fíjate, la última, la que nos han comentado en las últimas horas, se han suspendido todos los cursos para desempleados. Están viendo, por ejemplo, Cruz Roja, cómo poder hacerlos vía online, vía internet. La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, lo mismo. Está también estudiando cómo lo desarrolla, puesto que no puede hacerlo de manera presencial. Los exámenes de los próximos días para las oposiciones se han suspendido. Había este fin de semana, justamente, los de tramitación judicial, que sabes que estuvimos hablando cuando se convocaron. Pues había como 10.000 personas que tenían previsto examinarse este fin de semana en Madrid. Se ha suspendido. El ayuntamiento, ya sabes, que ya habéis contado también, que a partir de mañana la atención al público solamente en aquellos servicios considerados esenciales. Y a este respecto, Luis Miguel López Reillo, de UGT, ha saludado la medida, aunque con matices, porque tampoco están muy contentos con el ayuntamiento.
Me alegro mucho de que hayan hecho esto con la atención al público de Línea Madrid, porque no tenían ninguna protección. Algunos estaban poniendo directamente ellos una silla por delante para que no estuvieran a menos de 1 metro, pero también ocurre en la Comunidad de Madrid. Espero que esto se solucione también en la Comunidad de Madrid.
Y luego tiene repercusión sobre los trabajadores, que ha quedado un poco difuminada, porque claro, cuando hemos dicho se cierran los colegios, hay muchos servicios en torno a los colegios, que los prestan empresas privadas, empresas muchas veces que son pequeñas, que no son grandes empresas. Pues estamos hablando de los servicios de comedor, los servicios de limpieza. Y justo hoy que estábamos hablando con los máximos responsables de UGT y Comisiones Obreras, nos ha llamado una oyente de Onda Madrid que nos ha explicado la situación en su colegio. Es Cristina.
Yo en concreto trabajo en el comedor de un colegio, ¿vale? Lógicamente el martes nos dijeron que el miércoles ya no teníamos que acudir al puesto de trabajo, ¿vale? No sabemos qué va a ser de nosotros. Los únicos que están acudiendo al colegio son los docentes, lógicamente, pero nosotros no nos han explicado qué va a pasar con nosotros. De momento, estos 15 días que vamos a estar sin empleo, no nos ha informado la empresa y no nos ha informado nadie.
Son 15 días que pueden ser más. Es que parece ser que van a ser más, lamentablemente.
Seguro.
Y pero, lo siento mucho por Cristina, pero me temo que van a ser más.
Sí, lo peor es que no le han dado ninguna explicación. No sabe si está despedida, por así decirlo.
Tampoco el empresario sabe si va a poder dar el catering que da al colegio. Es que... Bueno, me imagino que el empresario tiene que dar alguna explicación a sus trabajadores.
Claro,
desde luego.
Yo creo que sí.
Pero que ese empresario lo va a pasar regular porque...
Seguro, también, claro.
Y por cierto, estamos aquí hablando de que se cierran los colegios, se cierran las universidades, se cierran los campos de fútbol, las canchas de baloncesto, se cierran conciertos, espacios donde hay aglomeraciones de gente. Espero que me entienda bien la audiencia. ¿Qué pasa con los bares y los restaurantes? Hoy he escuchado a un italiano decir: no caigan ustedes en el mismo error que caímos nosotros. Y es que salen a la calle, ven abiertos los restaurantes y los bares, y eso da un sentido de tranquilidad, como de normalidad.
Sí.
Que hace la vida como mucho más llevadera, ¿no? Porque puedes entrar, tomarte una caña, puedes entrar y tomarte unas raciones o comer un menú, lo que tú quieras. Pero claro, no tiene ningún sentido que te esté diciendo el alcalde: no salgas si no es por algo muy importante, no vayas a un congreso, no vayas a la universidad, no vayas a un campo de fútbol y puedes ir a tomarte unas cañas.
Claro, y de hecho, algunos compañeros nuestros esta mañana en varias tertulias he escuchado cómo criticaban que ayer las terrazas estaban llenas.
Llenas, a tope.
Llenas, y entonces dices, bueno, es que claro, todo eso al final tiene incidencia porque tú estás teletrabajando por algo. También desde el punto de vista de la empresa, es decir, si tu empresa te manda a trabajar a casa, no es para que después
además
te expongas a,
Javier,
a la
hace
enfermedad,
falta,
¿no?
Creo que hablaba el presidente del gobierno hoy de la urgencia y la necesidad de ejecutar una cierta disciplina social. Y es
claro
que tenemos que ser disciplinados por nosotros, por nuestro interés y por el de los demás. Es decir, es que no nos queda más remedio, no nos queda más remedio que afrontar esto con unas garantías y con un poco de disciplina.
Yo además, como sabes, que vivo con una persona ya de bastante edad, lo tengo muy claro. El problema es que muchas veces cuando no se da esa circunstancia no lo ves
claro,
de manera
claro,
tan clara,
claro,
¿sabes? Pero yo, claro, cuando mi prioridad ahora mismo es que esa persona no se contagie,
claro,
pues tengo que cuidarme yo en primera persona. O sea, tengo que cuidarme porque...
Cierto, cierto.
Entonces, eso pasa, yo creo que a gran escala, uh-huh, con el resto. Es decir, porque al final yo puedo contagiar a mi madre, pero puedo contagiarte a ti, puedo contagiar a otra señora
está claro.
esté en el mercado, por ejemplo, si voy a comprar, con lo cual eso tenemos que empezar a ser conscientes de ello.
Bueno, están creciendo las ofertas, Javier Peña, de empleo para cuidar niños y mayores en la Comunidad de Madrid.
Pues fíjate, han crecido un 50% esta semana. Son ofertas de empleo a través de plataformas. Hay también de anuncios clasificados, de tipo segunda mano, mil anuncios, etcétera. Pero nosotros hemos hablado con una plataforma que se llama Familia Fácil, que bueno, ofrece todo tipo de servicios para las familias, ya no solamente cuidado de niños o de mayores, sino limpieza, jardinería. Es una plataforma que está ganando muchos enteros estos días, por no hablar solamente de la parte negativa y de las empresas que cierran. Esta está ganando bastante con esta situación. Y claro, nos explicaba que además Nieves Fernández, que es la emprendedora e impulsora de esta startup, que claro, si van a contratar a alguien por esta vía, o si alguien de los que nos oye quiere que le ofrezcan trabajo por esta vía, tiene que pasar, digamos, que una selección estricta.
los que se dan de alta en Familia Fácil saben que esto no es un anuncio de 140 caracteres de señora ya. o señor se ofrece. Sí. Nosotros pedimos más de 100 campos de información de la persona, le pedimos su nacionalidad, si es que es extranjero, si está legal en España, que nos dé su DNI, su informe de vida laboral para poder contrastar la experiencia que dice que tiene. Les pedimos referencias de familias anteriores con las que han trabajado o, en su caso, de las ONGs que les han formado y les conocen, porque de hecho hemos conectado Familia Fácil con plataformas de Cáritas, de Cruz Roja, de la Fundación Tomillo, es decir, 350 ONGs en España que referencian también a estas personas.
Oye, Javier, hemos hablado del roto que también le hace al sector de la hostelería el coronavirus, porque ya estarían ahora preparando sus contrataciones para pues animadores sociales, camareros, limpieza, cocineros, es que choferes.
Ya que lo mencionas, no hay una repercusión, digamos, oficial a la que nos podamos agarrar, pero evidentemente
no, la habrá después,
las semanas anteriores yo ya te advertía que había parón de ofertas de empleo.
Sí, sí, sí.
Esta semana el parón es absoluto. O sea, no hay fórmula.
Javier, y hablamos de fallas. Hablaremos también de la Feria de San Isidro de Madrid
sí.
y todas las repercusiones que tiene la Feria claro. de San Isidro, no solamente los toros, sino que es una ciudad con muchos actos lúdicos durante unos cuantos días. No quiero pensar en la Semana Santa, no quiero pensar en Sevilla.
Claro, claro. Sí, ¿no? Y el propio turismo aquí en Madrid, es decir, el número de turistas... creo que las reservas de los hoteles estaban como al 15%, bueno,
una cosa le quitas, así. Le quitas la posibilidad de que pueda viajar con tranquilidad en el transporte público.
Cerrado el Museo del Prado.
Le cierras el Prado, el Thyssen y el Reina claro. Sofía. No hay fútbol con el Real Madrid.
Bueno, y encima te arriesgas a contraer el virus, pues ya
muy
redondo. Sí, sí.
Muy,
por eso
muy
digo que efectivamente, ¿te acuerdas que la semana pasada yo te explicaba? Las empresas no publican ofertas de empleo porque están un poco a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el virus. ¿Qué ocurre? Que ahora ya no es que estén a la expectativa, ahora es que se temen lo peor en las próximas semanas, ¿no?
Bueno, hablemos de oportunidades de empleo de las consejerías de educación española en el exterior.
Sí, esto es muy curioso porque el Ministerio de Educación ya sabes que apenas tiene ya competencias porque se han trasladado a las comunidades autónomas, pero donde sí tienen competencias son en las 18 consejerías que mantienen en el exterior. Y allí tienen centros educativos, por ejemplo, en Marruecos, por ejemplo, en Roma, en el Reino Unido. Precisamente en estos momentos hay una convocatoria de empleo hasta la semana que viene de plazo para inscribirse, el 20 de marzo, para profesores en el Reino Unido en centros educativos españoles, desde educación infantil hasta primaria y secundaria, y en la especialidad también de inglés. Pero ojo, porque también si buscas trabajo de perfil administrativo, tienes oportunidades, por ejemplo, de ordenanza, por ejemplo, de auxiliar administrativo. Carlos Peña, que es el jefe de recursos humanos del Ministerio de Educación, nos hablaba además de las fechas en las que más o menos se publican estas oportunidades.
Tenía una cobertura de puestos de ordenanza y de auxiliares administrativos en distintos centros en el exterior. Estas convocatorias suelen ser, por regla general, entre mayo y octubre, noviembre, sí. pero es verdad que bueno, en algunas ocasiones hay alguna otra convocatoria, como te digo, cada consejería establece un poco el calendario, pero suele ser más o menos los plazos y por una serie de estipulaciones presupuestarias suele ser los plazos.
Veo el siguiente apartado, Javier Peña, y me acordaba de una declaración de Angela Merkel, la canciller alemana, diciendo que el coronavirus va a afectar al como mínimo al 60% de la población de Alemania. Lo digo porque vamos a hablar de una oferta que habla de formación en cuidados geriátricos y trabajo en Alemania.
Sí, la verdad es que son este tipo de propuestas que de vez en cuando surgen y que pueden ser una gran oportunidad. Y te voy a explicar por qué. Porque aquí los enfermeros, para ejercer en su profesión, necesitan una titulación universitaria. Pero en Alemania no. En Alemania es una titulación de formación profesional. De tal manera que las personas que concurran a esta oportunidad el primer año se forman en lo que aquí sería el equivalente a auxiliar de enfermería especializado en cuidados geriátricos. Pero si completan el segundo año, terminarían con la especialidad de enfermería, que después podrían aquí en España convalidar sin tener la titulación universitaria, como nos contaban desde la red EURES.
Claro, la formación en principio empiezan con un año de auxiliar de geriatría, porque bueno, el primer año es fundamental para que aprendan los conceptos, además en alemán, y después continuarían con formación como enfermeros, más enfocado a geriatría, pero finalmente obtendrían un título de enfermero en Alemania, que pueden solicitar reconocimiento en cualquier país de la Unión Europea, en principio.
Ahí lo vamos a dejar, a ver si la próxima semana tenemos buenas noticias. No lo sé.
Yo creo que
seamos realistas, me temo que no.
Yo también temo que no, porque además, una vez que se supere lo más duro del mercado laboral, va a tardar en reaccionar. O sea, no va a ser una cosa...
Bueno, y además decían los expertos que estaremos durante algunos días multiplicando por dos la cifra de infectados del día anterior.
Claro.
Que eso va a ser así hasta que toquemos el pico. Y la cosa se va a bajar. Vamos
claro,
a ver.
Claro.
Javier Peña, gracias. Hasta la próxima.
A vosotros. Hasta luego.